La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz, arranca ya Herrera en COPE, para quienes están ávidos de información, análisis y entretenimiento. Desde primera hora de la mañana de este martes 22 de agosto, más calor, sí señores, sobre todo en puntos del interior de Galicia, de la cuenca del Ebro, de la meseta sur, del interior de Andalucía y en Canarias también van a subir un poquito más las temperaturas. Cielos despejados, salvo en algunos puntos de Galicia y área del estrecho. Esto es lo primero que se van a encontrar nada más se pongan un pie fuera de casa, donde quiera que hayan amanecido en este martes 22 de agosto. Esto es Herrera en COPE. Se da por desarticulada la célula de Ripoll, responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils. Se da por desarticulada, pero sigue la investigación. Quedan muchas incógnitas y la lógica lleva a pensar que con los planes que tenían estos individuos, seguramente contaban con más puntos de apoyo, además de las posibles conexiones internacionales. Pero ayer por la tarde, el terrorista de las Ramblas, el joven de 22 años, Abu Yaqub, era abatido por los Mossos de Escuadra en Subirats. El mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, explicaba cómo han sido los últimos momentos de la vida de este terrorista.
Le han ido a identificar y esa persona en ese momento ha abierto la camisa o la prenda, la chaqueta que llevaba por fuera, por dentro lleva una camiseta y parecía adosado, así lo han descrito los agentes y así lo hemos visto después, lo que era un cinturón o similar, semejaba un cinturón con posibles explosivos, que luego ha resultado que eran falsos.
La colaboración ciudadana, sobre todo el testimonio de una mujer, llevaba a los agentes a esa zona de viñedos a 50 kilómetros de Cataluña. Trapero confirmaba la desarticulación de la célula.
Siempre hemos hablado de 12 personas. Hoy en día pues están o los cuatro que pasamos a disposición judicial y los que han resultado muertos, bien por la explosión de Alcaná o bien por las acciones policiales. Ello no obsta que en las siguientes semanas y meses, una posterior investigación más amplia en el ámbito, sobre todo internacional, veamos cuáles han sido otras posibles relaciones.
Esos cuatro detenidos declaran hoy ante el juez de la audiencia, Fernando Andreu. Se confirma que el imán de Ripoll falleció en la explosión de la casa de Alcanar, en la fábrica de bombas en la que estos individuos llevaban trabajando meses. En una casa ocupada, sin que nadie se interesara por lo que allí pasaba, había detonadores explosivos. Preparaban una masacre al estilo del 11M, una explosión fortuita lo precipitó todo. Era una célula de manual, con el agente radicalizador y jóvenes con lazos familiares y de amistad susceptibles de ser radicalizados. Todos marroquíes, como el imán, que había cumplido condena en la cárcel de Castellón por tráfico de drogas. Había entablado amistad con un condenado por participar en el 11M, y se le relacionó con la operación Chacal de captación de yihadistas para enviar a Siria e Irak en 2006. Y hoy el diario El Mundo destaca que este individuo, Abdel Baki Esati, contaba con una orden de expulsión que nunca se ejecutó. Tras varios recursos, un juez se le otorgó el amparo y esto le permitió no solo permanecer en España, sino también moverse por nuestro país y también por Europa. Viajó a Francia y a Bélgica, donde intentó instalarse en Vilbord, una localidad en la que se ha luchado fuertemente contra la radicalización y la exportación de terroristas en los últimos años. El imán de la localidad le pidió el certificado de antecedentes penales y nunca más se supo de él. La policía investiga posibles contactos con el Daesh en suelo belga, el papel del imán de Ripoll, ¿y por qué no se le tenía bajo cierta vigilancia, teniendo en cuenta su perfil, su pasado? Es una de las incógnitas que deja esta masacre por el momento, que ha sesgado la vida a 15 personas y herido a más de 100. Medio centenar siguen hospitalizadas, una decena de ellas en estado crítico. La unidad política frente a los atentados de Cataluña es la tónica general por el momento, salvo detalles lamentables como los observadores del pacto antiyihadista. Es el caso de Podemos, PNV, Esquerra y el PDeCAT, que aún no han entendido que en materia de lucha contra el terrorismo o se está o no se está. Pero ir de oyente, pues como que no. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aún cree que es posible que en la próxima reunión suscriban el acuerdo.
Sería muy positivo que pudieran suscribir este pacto todos aquellos partidos políticos que todavía formalmente no lo han hecho, porque eso representaría esa unión y esa respuesta unánime e inequívoca de toda España contra el terrorismo.
Ha confirmado Zoido que se mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista y pide también unidad de cara a la manifestación del sábado en Barcelona. Ya saben que la CUP, como era de esperar, amenaza con no ir a esa manifestación si la encabeza el rey. Bueno, que hagan lo que quieran. Lo que ha anunciado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es que la marcha va a estar encabezada por policías, sanitarios, equipos de emergencias y comerciantes. Y está bien si la alcaldesa busca con este gesto dar protagonismo a los protagonistas de tan dramático suceso, además de las víctimas. Pero mal haría Ada Colau si con este gesto lo que busca es contentar a los anticapitalistas, a los antisistema, que son los que marcan los tiempos de la Generalitat. Bueno, mal haría Ada Colau si lo que hace es lanzar un gesto a los antisistema, quitando de primera línea al rey y representantes de las más altas instituciones del Estado. Centenares de musulmanes se manifestaron ayer, como lo han hecho en los últimos días, pero la de ayer en Barcelona fue significativa en las Ramblas contra el terrorismo, instando a las instituciones y a la propia comunidad islámica a hacer autocrítica por los procesos de radicalización. Ha mencionado Trump esta madrugada lo sucedido en Barcelona como ejemplo de que hay que perseverar en la lucha contra el yihadismo. Primer discurso del presidente de los Estados Unidos ante la nación tras la vuelta de las vacaciones para perfilar su nueva estrategia en Afganistán. Trump da un giro de la retirada de Estados Unidos en el marco internacional, del aislacionismo, del todo para adentro que anunció en campaña y también nada más ser proclamado presidente de los Estados Unidos, la América primero, a más intervención, más tropas en Afganistán, aunque ha evitado dar cifras.
No hablaremos sobre el número de tropas o nuestros planes sobre próximas acciones militares. Nuestro compromiso no es ilimitado y nuestro apoyo no es un cheque en blanco. El gobierno de Afganistán debe llevar su parte.
La guerra en Afganistán se alarga ya 16 años. Es uno de los quebraderos de cabeza de toda administración norteamericana. Fue la respuesta a los atentados contra las Torres Gemelas. Obama inició la retirada de las tropas y después se vio obligado a ralentizarla. Y a Trump parece que le va a pasar lo mismo. En la actualidad hay 8.400 soldados desplegados en aquel país, norteamericanos, y la prensa de Estados Unidos habla del envío de 4.000 efectivos más. No hay nada como ponerse a gobernar para dejar atrás lo dicho en campaña. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo.
Estamos a esta hora muy pendientes de la isla italiana de Ischia, donde se busca a varias personas desaparecidas tras un terremoto de 4 grados. Se ha confirmado la muerte de una persona, una mujer que fue alcanzada por los cascotes que caían de una iglesia en Casamicciola. La madrugada nos deja también el último calentón verbal de la dictadura de Corea del Norte. Ayer contábamos que Corea del Sur y Washington habían comenzado sus maniobras militares anuales frente a la península de Corea. Pyongyang ha dicho esta madrugada que responderá de manera despiadada a esos ejercicios. Aquí en casa estamos pendientes de la convocatoria de huelga entre los trabajadores de AENA a partir del 14 de septiembre. Aeropuertos ha trasladado a los sindicatos que está a la espera de una respuesta de Hacienda sobre sus reivindicaciones. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se muestra optimista sobre la solución a esta huelga.
Confiamos en que haya diálogo, voluntad de acuerdo y que finalmente no haya una convocatoria formal de esa huelga que se ha planteado.
Y el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha decretado un día de luto oficial por la muerte de Rocío Cortés. La joven sevillana murió por un fallo en el montacargas del Hospital Sevillano Virgen de Balme. Acababa de dar a luz y en ese momento era trasladada a otra planta. Se investiga lo sucedido. Hoy será enterrada en esa localidad de Dos Hermanas.
Y en los deportes juega el Sevilla. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días, Marta. Los de Berizzo afrontan esta noche la vuelta de la previa de la Champions con el 1-2 de la ida. Desde las 9 menos cuarto en el Pizjuán, Sevilla, Basaksehir. Anoche se completó la primera jornada de Liga con los resultados Levante 1, Villarreal 0 y Málaga 0, Eibar 1. En ciclismo, Nibali gana la tercera etapa de la vuelta. Frunse pone líder y Contador se hunde. Pierde 2 minutos y 33 segundos en la primera prueba de montaña. Y ayer comenzaron los mundiales de atletismo. Pablo Avian pierde tras abandonar. Hoy es turno de Beatriz Corrales.
Herrera en COPE. Estar informado. ¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Vamos a terminar con los problemas de pareja.
Así somos nosotros.
Sí. A partir del 1 de septiembre, las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
Esas cosas que disimulamos. Y que siempre hace otro.
Cosas que no hace.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
69.805.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
45.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Está lloviendo poco y cuando llueve no lo hace como lo debe hacer. Los embalses de 7 cuencas hidrográficas españolas están a menos del 50% de su capacidad. La reserva del total continúa disminuyendo y se encuentra ya en cifras que rozan el 50%. Juan Pascual, buenos días.
Muy buenos días, Marta. La situación de los embalses españoles comienza a ser crítica. Actualmente almacenan cerca de 27.000 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone menos de la mitad de la cantidad que podrían albergar. Solo en la última semana se han perdido 659 hectómetros cúbicos de agua embalsada debido a las escasas precipitaciones, que alcanzaron su cuota más alta en San Sebastián, donde se recogieron 11,6 litros por metro cuadrado. Y es que los datos muestran un descenso interanual preocupante, como señala Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y colaborador de COPE.
Estamos en una situación delicada. Hay cuencas hidrográficas de nuestro país en una situación delicada. Pues están en situación de, no de mínimos históricos, pero sí de una capacidad muy inferior a la que tenían el año pasado o en los últimos 5 años.
El Ministerio de Agricultura ha confirmado estos datos. Los embalses se encuentran lejos del máximo de este año, cuando estaban cerca del 60% en las 2 primeras semanas del mes de abril. El año pasado el pico se situó en el 75,3% y en 2015 en más del 78%. Los pantanos se encuentran 15,6 puntos por debajo de los valores de hace un año en estas fechas. Y el problema no corresponde solo a una zona concreta del territorio nacional, sino que se reparte por toda la geografía española.
Están repartidos por toda la península ibérica. No podemos decir que sean solo del sureste peninsular o del sur, sino que en esta ocasión también el Tajo, también el Duero e incluso alguna cuenca cantábrica están en condiciones delicadas.
Y es que esa escasez de lluvias que comentabas, Marta, ha llevado este año hidrológico, el periodo que va desde octubre de 2016 a septiembre de este 2017, a convertirse en el más seco de los últimos 5 años, con tan solo 507 litros por metro cuadrado registrado. Estos datos están obligando a los municipios a tomar medidas drásticas de control del agua. Los expertos apuntan además la necesidad de un cambio de la climatología que deje precipitaciones sobre la península. De no producirse, dicen, en septiembre y octubre los municipios españoles comenzarían a verse en situaciones de dificultad. Así que ya lo sabes, Marta, hay que cuidar el agua. Pero por si acaso, Matilda y el canal de Isabel II nos lo recuerdan.
En algunos puntos ya se han lanzado las alertas, las emergencias, ¿no?, para que se haga un control exhaustivo del gasto de agua, y si no cambia el panorama en las próximas semanas y próximo mes de septiembre o octubre, bueno, pues entraríamos ya en condiciones de dificultad.
Thank you. Los Mossos abatieron la pasada tarde a Younes Abu Yacoub, el terrorista que atentó en las Ramblas lanzando la furgoneta que conducía contra la multitud. Cuatro personas relacionadas directamente con los atentados de Cataluña permanecen detenidas. Los Mossos no descartan más arrestos. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Con la muerte de Younes Abu Yacoub, los Mossos dan por desarticulada la célula en la que se ha centrado la investigación. Todos sus miembros están muertos o detenidos. En cualquier caso, no se cierra la operación. El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, no descarta nuevas detenciones, pero ya no serían integrantes directos de esta célula.
Siempre hemos hablado de 12 personas. Hoy en día pues están o los cuatro que pasamos a disposición judicial y los que han resultado muertos. Ello no obsta que en las siguientes semanas y meses, una posterior investigación más amplia en el ámbito, sobre todo internacional, veamos cuáles han sido otras posibles relaciones.
Los Mossos constatan que nadie acompañaba a Abu Yacoub en su huida, por tanto se descarta la existencia de posibles cómplices. El aviso de una vecina de Subirats ha sido clave para su captura.
La investigación también ha confirmado que el imán de Ripoll está entre los muertos por la explosión en la casa de Alcanar. Este imán viajó a un feudo yihadista belga el año pasado. Bruselas, Alberto Fernández, buenos días.
Buenos días. Trató de convertirse en imán de Diegem, una pequeña comuna flamenca en las afueras de Bruselas, pero se marchó de allí tras ser rechazado por no dominar ni el francés ni el neerlandés, idioma oficial de la localidad. En declaraciones a COPE, el alcalde de Diegem, Jean-Pierre de Groff, explica el paso de Abdelbaki Essati. Al principio del año pasado, una persona con ese nombre se presentó en la mezquita de Diegem para pedir trabajo. Quería ser imán, pero el problema es que solo hablaba español, así que no le aceptamos. La policía estuvo al tanto de la presencia del denominado imán de Ripoll, pero no detectó informaciones preocupantes sobre el ahora considerado cerebro de la desarticulada célula terrorista. Los vecinos de la mezquita, sorprendidos por ver el nombre de su localidad en las noticias, afirman que nunca han tenido problemas de convivencia.
La comunidad musulmana se manifestó ayer por la tarde en Barcelona. Quieren transmitir a una sociedad herida que los atentados no han sido en su nombre ni en el de su religión.
Que nos juzguen, porque somos víctimas como vosotros, como todos. La gente nos juzga. Nos
mirando
insulta.
Mal, nos habla mal.
Nosotros
se
matamos.
Piensan que nos, como si fuéramos nosotros los que hemos matado, y cuando nosotros somos igual de afectados como ellos, somos igual de víctimas.
También ha habido manifestaciones en el Atlas marroquí. Además, varios procedentes de esta célula terrorista en su práctica totalidad eran de este país. Rabat, Beatriz Mesa.
Mucho dolor y sobre todo sorpresa lo que están ahora mismo padeciendo los vecinos de la localidad de Agbala, al sur del país magrebí, la ciudad de origen de la familia de los hermanos Ukbir, implicados en la célula terrorista que ha perpetrado los atentados en Barcelona. Estos vecinos se han manifestado detrás de una pancarta de condena del terrorismo para limpiar la mancha que pesa sobre la localidad de Atlas marroquí. Entre los manifestantes aparece el padre de Musa Ukbir, el joven de 17 años, autor de los atentados que resultó abatido, y de su hermano, que está detenido. Said Ukbir, el padre de los jóvenes, considera que sus hijos son también víctimas y clama para que la policía española persiga a todos aquellos que están lavando el cerebro de los menores y destrozando a familias enteras.
La reunión del pacto antiterrorista antiyihadista se cerró con una condena unánime de los atentados por parte de los partidos firmantes y de los que, como Podemos, acuden solo como observadores. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno y una mayoría de partidos hicieron un llamamiento a Podemos y a nacionalistas para que firmen el pacto contra el yihadismo. Juan Ignacio Zoido insistió en reforzar así la imagen de unidad.
Sería muy positivo porque eso representaría esa unión y esa respuesta unánime e inequívoca de toda España.
La invitación cayó en saco roto. La justificación del representante morado, Rafael Mayoral, pasó por apelar a la pluralidad política.
Ningún atentado va a hacer que nosotros vayamos a cambiar nuestra opinión. Eso sería darles una fuerza a los terroristas que no van a tener la posibilidad de acabar con el pluralismo político.
De perfil, el PSOE, que en boca de Margarita Robles consideró accesorio ser firmante u observador del acuerdo.
Y esa unidad se ha visualizado hoy clarísimamente, con independencia de que hubieran sido firmantes o que fueran observadores.
En la cita, el Ejecutivo se comprometió a efectuar un informe de evaluación una vez termine la investigación policial.
Sumamos también la reacción del Papa Francisco, que ha pedido a través de las redes sociales que terminen de una vez los atentados terroristas. Roma, Ángeles Conde.
Con un nuevo tuit, el Papa Francisco pide el final del terrorismo, que el Espíritu Santo done paz al mundo entero y sane las llagas de la guerra y del terrorismo, reza el mensaje replicado en los 9 idiomas de su cuenta Pontifex. Desde que se produjeran los atentados de Barcelona y Cambrils, el Santo Padre ha emitido diversos mensajes de condena al terrorismo, que definió como violencia inhumana que ofende al Creador, y de apoyo a las víctimas y a sus familiares, a los que aseguró su cercanía y oración constantes.
Cambiemos de asunto. AENA intenta evitar la huelga convocada por sus trabajadores a partir del 15 de septiembre. Le ha trasladado a los sindicatos que está esperando una respuesta del Ministerio de Hacienda sobre el incremento de plantilla y de salario. Carlos Santana.
Piden los trabajadores un aumento del salario y más contrataciones. En esto AENA coincide. Así se lo ha hecho llegar Vargas a Hacienda. Deberá ser el Ministerio de Montoro el que decida sobre el conflicto y así evitar la huelga de 25 días a partir del 15 de septiembre con la que amenazan los trabajadores. Los sindicatos la mantienen por el momento. Creen que esto no avanza en nada y que Hacienda deberá decidir. Lo ha dicho el portavoz de UGT en AENA, Raúl Gómez.
Mientras que Hacienda no abra la boca y diga aquí está, tendrá su convocatoria de huelga. No ha avanzado nada, simplemente AENA nos ha dicho cuál es la situación de ellos respecto a las gestiones que han hecho.
Piden que a la reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras, en la que se podría solucionar la situación, acuda también Hacienda.
Hoy va a ser enterrada Rocío Cortés, la joven sevillana que perdió la vida por un fallo en el montacargas del Hospital Virgen de Valme. Rocío acababa de dar a luz y era trasladada de planta en ese momento. El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha decretado un día de luto. Sevilla, Irene Ramos.
La joven Rocío Cortés recibió sepultura en el cementerio de Dos Hermanas una vez que se le ha realizado la autopsia y que el juez encargado del caso ha permitido que su familia celebre sus funerales. Su padre, Juan Cortés, confirmaba que la familia ha emprendido acciones judiciales.
Ya está hecho la denuncia en el guardia y guardia. En principio el hospital y la empresa que se haya dedicado a ese mantenimiento, que no puede suceder.
La investigación policial sigue en marcha y también la que impulsa la Junta de Andalucía para aclarar cómo ocurrió el trágico suceso que costó la vida a Rocío, cuyo cuerpo fue seccionado por un ascensor cuando era trasladada de la sala de despertar tras haber dado a luz por cesárea a su tercera hija.
En Galicia ha pasado a disposición judicial el hombre de 43 años acusado de matar a su suegra. Intentó fugarse con su bebé de 21 meses. COPE en La Coruña, Noel Abao.
Fue la expareja del detenido quien alertó a la policía de la muerte de esta mujer de 73 años cuyo cuerpo encontraron los agentes ensangrentado y con signos de violencia en su domicilio. Ambas, madre e hija, se habían mudado hace un año al barrio coruñés de Monte Alto junto con los dos menores que tenían en común la denunciante y el presunto asesino de 43 años. El mayor estaba durmiendo en casa de una amiga. A la pequeña, un bebé de 21 meses, se la llevó el hombre tras cometer el crimen. La Guardia Civil los localizó en un hostal situado en las proximidades del aeropuerto Puerto de Alvedro. El detenido tenía dos billetes comprados y su intención era fugarse con la niña en uno de los primeros vuelos de la mañana. En el momento del arresto presentaba síntomas de estar bajo los efectos de estupefacientes.
Y la madre granadina, Juana Rivas, sigue en paradero desconocido. Desoyó de nuevo al juez y no acudió a la citación judicial para la que se le había reclamado este lunes. Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Es muy consciente Juana Rivas de que la situación a la que se enfrenta judicialmente es muy complicada. Aún así, asume el riesgo y lo hace, según su abogada María Castillo, por el bien de sus hijos.
Que todo lo que está haciendo, lo está haciendo por sus hijos, por sus dos hijos, ¿vale? Y como madre es la única que siente que a día de hoy debe de proteger y seguir protegiendo a esos dos menores ante la desprotección que se le está dando por parte de las personas correspondientes.
Juana tampoco acudió ayer a los juzgados de Granada. El abogado de la expareja volvió a solicitar a la juez una serie de medidas para impedir que esta madre de Maracena huya de la Unión Europea con sus dos hijos de 3 y 11 años.
Ya se ocultó la luna, luna lunera, y abierto su ventana la piconera va, y el piconero va a la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene el mar.
Hoy se cumplen 14 años de la muerte de Imperio Argentina. Fue una estrella reconocida en el mundo entero y su innovadora forma de cantar copla traspasó todas las fronteras. Os dejamos con una de las canciones más conocidas de esta mujer, La Piconera.
Ay, que me digan que sí, ay, que me digan que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero, como el picón. Por tu culpa, culpitas, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, culpitas, yo tengo negro, negrito, mi corazón.
Aquí al son de la castañuela les recordamos que estamos haciendo Herrera en COPE, que estamos al otro lado, que nos gusta saber que también lo están. Oye, si se quieren manifestar con una castañuela, pues lo pueden hacer también. Tenemos un montón de canales para ello. Por ejemplo, estamos en Twitter, @HerreraEnCope, el Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, el WhatsApp, 699-1314, el contestador, 91-522-3379 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, les habla Marta Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Llevamos ya media hora aquí en Herrera en COPE en este martes 22 de agosto. Está haciendo calor y va a hacer más calor, es lo que espera a lo largo de este día, sobre todo en puntos del interior de Galicia, en la cuenca del Ebro, de la meseta sur, del interior de Andalucía y en Canarias. Los cielos van a estar despejados en prácticamente todo el país, solamente algunas nubes en Galicia y en el área del estrecho. En el resto, sin cambios, son bastante calor, es lo que nos espera para este día. Pero vamos, nada fuera de lo común de lo que llevamos viviendo a lo largo de días pasados. Así que mucho ánimo con este día de martes. Esto es Herrera en COPE. Ya está desarticulada la célula de Ripoll, la responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils. Se da por desarticulada, pero la investigación sigue en marcha. Quedan muchas incógnitas, nos hacemos muchas preguntas todavía. Y la lógica lleva a pensar, además, que con los planes que tenían estos individuos, seguramente contaban con más puntos de apoyo, además de las posibles conexiones internacionales, que también se están investigando. Pero bueno, ayer por la tarde los terroristas pues perdían al que aún quedaba por buscar. El terrorista de las Ramblas, el joven de 22 años, Abu Yacoub, era abatido por los Mossos de Escuadra en Subirats. El mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, explicaba cómo eran los últimos momentos de vida de este terrorista.
Le han ido a identificar y esa persona en ese momento ha abierto la camisa o la prenda, la chaqueta que llevaba por fuera, por dentro lleva una camiseta y parecía adosado, así lo han descrito los agentes y así lo hemos visto después, lo que era un cinturón, semejaba un cinturón con posibles explosivos, que luego ha resultado que eran falsos.
Igual que los terroristas de Cambrils. ¿Y cómo se llegó hasta él? Pues gracias a la colaboración ciudadana, sobre todo el testimonio de una mujer a la que le extrañó que este joven pues llevara más ropa de la normal, teniendo en cuenta la temperatura que hacía en ese momento en esta zona, en Subirats. Llevaba a los agentes este testimonio a ese lugar, a 50 kilómetros de Barcelona. Trapero confirmaba la desarticulación de la célula.
Siempre hemos hablado de 12 personas. Hoy en día pues están o los cuatro que pasamos a disposición judicial y los que han resultado muertos, bien por la explosión de Alcaná o bien por las acciones policiales. Ello no obsta que en las siguientes semanas y meses, una posterior investigación más amplia en el ámbito, sobre todo internacional, veamos cuáles han sido otras posibles relaciones.
Esos cuatro detenidos declaran hoy ante el juez de la audiencia, Fernando Andreu. Se confirma que el imán de Ripoll falleció en la explosión de la casa de Alcanar, en la fábrica de bombas en la que estos individuos llevaban trabajando meses, en una casa ocupada sin que nadie se interesaba por lo que allí estaba pasando. Es la clave de toda esta cuestión, la casa de Alcanar. Había detonadores, explosivos. Preparaban una masacre al estilo del 11M, una explosión fortuita, lo precipitó todo, tuvieron que poner en marcha un plan B. Era una célula de manual, lo dicen los expertos, el agente radicalizador, los jóvenes con lazos familiares y de amistad entre sí, susceptibles de ser radicalizados, todos ellos marroquíes, como el imán, que es también otra de las claves de esta célula. Había cumplido condena en la cárcel de Castellón por tráfico de drogas, había entablado amistad con un condenado por participar en el 11M y además había estado relacionado con la operación Chacal de captación de yihadistas para enviar a Siria e Irak en 2006. Y hoy además el diario El Mundo publica, destaca en su portada que este individuo, enseguida lo vamos a contar con Sergio Barbosa, Abdelbaki es Sati, contaba con una orden de expulsión que nunca se ejecutó. Interpuso varios recursos hasta que un juez le otorgó el amparo y esto le permitió no solamente permanecer en España, moverse por nuestro país, sino también por todo territorio europeo. Viajó a Francia y a Bélgica, donde intentó instalarse cerca de Vilbord, una localidad en la que se ha luchado fuertemente contra la radicalización y exportación de jóvenes terroristas. El imán de la localidad le pidió el certificado de antecedentes penales y, claro, desapareció del mapa. La policía investiga posibles contactos con el Daesh en suelo belga. El papel del imán de Ripoll y por qué no se le tenía bajo cierta vigilancia, teniendo en cuenta su pasado, es una de las incógnitas que deja esta masacre que ha segado la vida a 15 personas y herido a más de 100. Medio centenar de ellas siguen hospitalizadas y estamos pendientes de la evolución, especialmente de una decena de ellas que están en estado crítico. La unidad política frente a los atentados de Cataluña es la tónica general por el momento, salvo detalles puntuales y lamentables como el de los observadores del pacto antiyihadista, Podemos, PNV, Esquerra y el PDeCAT, que aún no han entendido que en materia de lucha contra el terrorismo o se está o no se está, pero ir de oyente pues no parece, ¿no?, lo que se espera de un partido político en estas circunstancias. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aún cree que es posible que en la próxima reunión de este pacto antiyihadista todos suscriban el acuerdo.
Sería muy positivo que pudieran suscribir este pacto todos aquellos partidos políticos que todavía formalmente no lo han hecho, porque eso representaría esa unión y esa respuesta unánime e inequívoca de toda España contra el terrorismo.
Bueno, eso sería altura de miras si dejara a un lado la política, pero estamos a otra cosa, aún en estas circunstancias. Ha confirmado Zoido que se mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista. Y también pedía unidad el ministro del Interior de cara a la manifestación del sábado en Barcelona. Ya saben que la CUP, como era de esperar también, hablando de lo de la altura política y demás, pues amenaza con no ir a esa manifestación si la encabeza el rey. Bueno, si la encabezara cualquier alto representante del Estado, pues se diría lo mismo. Bueno, que hagan lo que quieran, porque al final es una minoría. Lo lamentable es que el gobierno autonómico catalán esté en manos de esta minoría, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Lo que sabemos de esa manifestación, lo ha contado hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es que la marcha va a estar encabezada por la policía, los sanitarios, los equipos de emergencia y los comerciantes. Y está bien si con este gesto la alcaldesa busca dar protagonismo a los protagonistas de tan dramático suceso, además de las víctimas, lógicamente, ¿no? Pero estaría mal si realmente lo que busca Ada Colau es contentar o tener un gesto hacia los anticapitalistas, porque de esta manera, colocando a la policía, colocando a los equipos de emergencias, y a los comerciantes y a los sanitarios, que está muy bien, que si la imagen que se quiere dar es esa, dar protagonismo a estas personas que ayudaron tanto en esos momentos, que lo apoyamos, vamos, que estamos de acuerdo, ¿no? Pero la cuestión es si con ese gesto lo que se intenta es quitar de la foto a los incómodos, es decir, al rey o a otras altas representantes del Estado, pues hombre, no estaría a la altura de lo que esperamos de una alcaldesa de una ciudad como es Barcelona. Y centenares de musulmanes se manifestaron ayer precisamente en Barcelona, en las Ramblas, contra el terrorismo, instando a las instituciones y a la propia comunidad islámica a hacer autocrítica por los procesos de radicalización. Y es que es clave la participación de la comunidad islámica para acabar con esta lacra. Ha mencionado Trump esta madrugada lo sucedido en Barcelona como ejemplo de que perseverar en la lucha contra el yihadismo. Ha sido el primer discurso del presidente de los Estados Unidos que ha vuelto de vacaciones y ha dado un giro, uno más, Donald Trump, en sus planes del aislacionismo que defendía en campaña y además también en sus primeros discursos, nada más ser nombrado presidente de los Estados Unidos. Ahora resulta que Estados Unidos sí va a tener más protagonismo en la política internacional. Se van a enviar más tropas a Afganistán. Lo ha anunciado Trump esta madrugada, aunque tampoco ha querido concretar en qué va a consistir ese reforzamiento de la presencia de Estados Unidos en la lucha contra los talibanes en aquel país.
No hablaremos sobre el número de tropas o nuestros planes sobre próximas acciones militares. Nuestro compromiso no es ilimitado y nuestro apoyo no es un cheque en blanco. El gobierno de Afganistán debe llevar su parte.
Ya son 16 años de guerra en Afganistán. Todo comenzó como respuesta al ataque a las Torres Gemelas. Y es el problema de cualquier administración norteamericana, la encabece Trump o la encabece cualquier presidente. Y Trump ahora se ha dado cuenta que no es una personalidad aislada, es decir, que cuando uno se pone a gobernar y se pone al caso práctico, pues lo que se dice en campaña queda atrás. Y una vez más ha tenido que dar un giro y en este caso a tener más presencia, lo que siempre ha hecho Estados Unidos en la política internacional. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo.
Los examinadores de tráfico y la Dirección General de Tráfico se van a reunir hoy con el objetivo de levantar la huelga indefinida convocada a partir del 3 de septiembre. Piden un aumento salarial y reducir riesgos en los exámenes prácticos.
Nuestra reivindicación es clara y nuestra línea roja también. Queremos esa mejora laboral, pero sí que hay formas y formas de articularlo y de llegar a un acuerdo en consenso entre todos.
En el exterior es noticia que el Senado de Filipinas va a investigar posibles abusos de las fuerzas de seguridad en la batalla contra la droga emprendida por el presidente Rodrigo Duterte.
Duterte está matando a la gente pobre que vende drogas, pero no está haciendo nada con los narcotraficantes. O sea, está matando al pobre que recibe la droga del rico y va y la vende.
Es noticia de esta madrugada. Corea del Norte retoma sus amenazas verbales contra Estados Unidos y Corea del Sur por el inicio de sus maniobras militares. Pyongyang ha hablado de represalias despiadadas. La respuesta la estamos escuchando del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que dice que las actividades militares frente a la península de Corea son perfectamente legítimas. Y hoy vamos a estar pendientes de dos hermanas. Allí va a ser enterrada Rocío Cortés, la joven que murió en el Hospital Virgen de Valme tras dar a luz. Quedó atrapada por un fallo en el montacargas cuando se le trasladaba de planta. Juan Cortés es su padre.
Sí, tío, el hospital y la empresa que se haya dedicado a ese mantenimiento, que no puede suceder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
894.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en Internet decimos hacer clic si suena más a chic, no? Clic. Definitivamente es chic. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En los deportes hablamos de la Liga y también del Sevilla. Carlos Sevillano.
Buenos días, Marta. El Sevilla se juega a estar en la fase de grupo de la Champions League por tercer año consecutivo y quinto en su historia. Los de Berizzo afrontan esta noche la vuelta de una eliminatoria que tienen encarrilada con el 1-2 logrado en Estambul. 9 cambios hizo Berizzo ante el Español en Liga este pasado fin de semana. Hoy vuelve el equipo base. Hay que recordar que los hispalenses han ganado 12 de los 17 partidos que han jugado como local en la Champions. La estadística les sonríe y la renta lograda. Pero desde las 9 menos cuarto en el Pizjuán habrá que rubricarlo. Sevilla va a Basaksehir. Anoche se completó la primera jornada de Liga con los resultados. Levante 1, Villarreal 0, un penalti inexistente transformado por Morales. Da la victoria al Levante. Muy mala imagen de un Villarreal sin juego ni alma. Ayer volvió a salir a la palestra el videoarbitraje. Jugadores como Jaume Acosta lo pidieron tras el choque. Por cierto que Roberto Soriano, futbolista amarillo, estará 3 semanas de baja por un esguince de ligamento en la rodilla izquierda. También se jugó el Málaga 0, Ibar 1. Charles volvió a la Rosaleda para marcar en este caso a su exequipo con el equipo vasco. El azulgrana pidió perdón y en el lado andaluz no estuvieron acertados ni Borja Bastón ni Juanpi. El entrenador del Málaga, Michel, pasó anoche por los micrófonos del partidazo de COPE y reconoció que la reconstrucción que llevan a cabo no terminan de encontrarla.
Bueno, nosotros hemos tenido que reconstruir en algunas situaciones que teníamos previstas y en otras que no teníamos previstas, ¿no? Es cierto que desde el, si no me equivoco, el 3 de julio que se marchó Camacho y el 10 o el 12 de julio que se marchó Fornals, pues el equipo prácticamente es el mismo, ¿no? Estamos buscando soluciones, pero parece ser que no las encontramos.
En ciclismo, Alberto Contador pierde grandes opciones de pelear por su última vuelta a España. El de Pinto perdió ayer 2 minutos y 33 segundos en una jornada en la que Nibali se impuso tras una gran remontada. Eso sí, no se le pasa a Contador abandonar antes de tiempo en la vuelta. Froome se vistió con el maillot rojo en la primera prueba de montaña y ayer comenzaron los mundiales de bádminton. Pablo Avian pierde tras abandonar. Hoy es turno de Beatriz Corrales.
A esta hora de la mañana repasamos los periódicos, los asuntos, los protagonistas más destacados en la prensa. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Como te puedes imaginar, la caída del autor material del atentado de Barcelona es el gran asunto de apertura en las portadas digitales de los principales diarios. En ABC vemos una imagen de esa carretera rodeada de viñedos donde ayer sucedió todo. Los Mossos acaban con Yunes, el autor del atropello. El País cuenta que se trataba de un chico tímido, buen estudiante y fanático de los coches, mientras hace un repaso de los 60 kilómetros que recorrió entre Barcelona y Subirats durante los 4 días que permaneció huido. La Razón, por cierto, se va un poco más atrás en el tiempo para contarnos que los jóvenes marroquíes que formaron la célula terrorista se fueron 3 días de retiro con el imán de Ripoll antes de viajar a la casa de Alcanar. A todo esto, La Vanguardia destaca la carta de la educadora social que trató con los terroristas en su infancia y su juventud. La mujer no sale de su asombro al preguntarse ¿cómo puede ser, Yunes, si no he visto a nadie tan responsable como tú? El Español, por cierto, lleva la imagen del terrorista una vez había sido abatido, una imagen no apta para aprensivos. Abu Yaub le corta la corta vida de un fanático que solo servía para matar y morir. Ese es el titular que acompaña a esa imagen. Mientras tanto, el Confidencial hace balance. 8 muertos, 4 detenidos y una vía al corazón de la célula, el herido de Alcanar. Ese terrorista vivo puede ser fundamental para saber qué conexiones tenía la célula con el Estado Islámico. Y por lo demás, el panorama internacional no parece que vaya a tranquilizarse demasiado. Según leemos en ABC, Donald Trump anuncia una nueva estrategia para Afganistán que consistirá en el envío de más efectivos. Además, Estados Unidos tensa la relación con Pakistán, el único país musulmán con armamento nuclear al que llama nido de terroristas.
Hasta ahora, Sergio. Los examinadores de tráfico se van a reunir hoy con la DGT para intentar desconvocar la huelga indefinida prevista para el 4 de septiembre. Reivindican una mejora salarial. Laura Autón, buenos días.
Buenos días. Los examinadores acuden a esta reunión con el convencimiento de que es difícil llegar a un acuerdo. Vanessa Fernández es miembro del comité de huelga. Estará en esta reunión a las 11 de la mañana.
Nuestra reivindicación es clara y nuestra línea roja también. Queremos esa mejora laboral, pero sí que hay formas y formas de articularlo y de llegar a un acuerdo en consenso entre todos, que no es lo que está pasando en estos momentos.
Desde que comenzara el conflicto el pasado mes de junio, más de 105.000 personas se han quedado sin poder examinarse, sin poder conseguir su carnet de conducir.
Tráfico ha puesto en marcha más controles de velocidad en las carreteras. 300 personas mueren al año en España por el exceso de velocidad. Antonio del Rosal.
4 de cada 10 conductores circulan a una velocidad superior de la permitida, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico. Con el objetivo de reducir esta cifra, la Guardia Civil duplicará los controles en las vías que tienen una máxima permitida de 90 km por hora. Jaime Moreno es subdirector de Tráfico y Movilidad de la DGT.
Se van a intensificar esos controles de velocidad. Además, se cuenta con la colaboración de las policías locales, por lo que también se va a controlar esa velocidad en las vías urbanas, donde también es un importante factor de riesgo.
Y un apunte más, Badajoz es la provincia con más zonas de riesgo, ya que cuenta con 820 kilómetros peligrosos, según la DGT.
El Papa Francisco ha pedido la apertura de corredores humanitarios para los refugiados. También ha solicitado a los países implicados que eviten las expulsiones masivas. Ha sido su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante. Roma Ángeles Conde.
Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados es la propuesta del Papa Francisco en su mensaje con motivo de esta jornada que se celebrará el próximo 14 de enero. El Santo Padre pide vías seguras y legales de entrada para estas personas. Por ejemplo, propone los corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Sostiene que las expulsiones colectivas no son lo más idóneo, especialmente cuando se devuelve a las personas a lugares donde no se respetan los derechos humanos. Y recuerda que cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión para el encuentro con Cristo.
Una escuela de preescolar en Bélgica ha observado signos de radicalización en algunos pequeños. Cuentan, por ejemplo, cómo un niño amenazó con matar infieles y llamó cerdos a sus compañeros. Bruselas, Alberto Fernández, buenos días.
Buenos días. Alumnos de parvulitos de entre 3 y 6 años que amenazan de muerte a los que no son creyentes, llaman cerdos a los infieles o se pasan el dedo por la garganta para simular un degollamiento. Situaciones que han ocurrido en un colegio de René, en el este de Bélgica, según un informe que publica el diario flamenco Het Laatste Nieuws. Son ejemplos extremos de radicalización precoz detectados en entornos escolares en los que cada vez son más comunes los casos de niños que niegan el saludo a compañeros o que no van al colegio los viernes por motivos religiosos. Solo desde 2016 se han realizado 481 informes en Bélgica sobre centros educativos en los que se han observado indicios de islamismo radical.
El Senado de Filipinas va a investigar la guerra contra la droga emprendida por el presidente Rodrigo Duterte. Creen que puede haber abusos de las fuerzas de seguridad en esa batalla. Esther Lense.
El Senado filipino busca responsables en la policía por la cantidad de muertes excesivas e innecesarias. Desde que comenzó la lucha en 2016, las ONG elevan a 7.000 el total de muertes. Una religiosa residente en Filipinas, en declaraciones a COPE, asegura que el presidente del país, Rodrigo Duterte, no está acabando con el verdadero problema.
Duterte está matando a la gente pobre que vende drogas, pero no está haciendo nada con los narcotraficantes. O sea, está matando al pobre que recibe la droga del rico y va y la vende.
Asegura que muchas veces son inocentes los que mueren al no existir juicios.
Hoy es el cierre del Festival de Teatro Clásico de Mérida con el estreno de Viriato. La obra reflexiona sobre la guerra y cuenta los últimos años de la vida del caudillo lusitano. Mérida, Fabián Vázquez.
Llegan las compañías extremeñas al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que encara su última semana de representaciones. Verbo Producciones pondrá en la arena del Teatro Romano una versión de Viriato escrita por Florian Recio y que dirige Paco Carrillo. Nos hará reflexionar sobre las guerras y la sociedad en un momento muy oportuno para el director del festival, Jesús Cimarro.
Y lamentablemente, debido a la reciente tragedia que nos ha tocado vivir en España con el atentado de Cataluña, creo que el mensaje de este Viriato y su reflexión sobre la guerra, la paz, el poder y la ceguera de muchos se hace hoy más oportuno que nunca.
Coparán la arena del Teatro Veritense 9 actores, 3 músicos y un coro de 15 personas. La obra se estrena mañana miércoles y estará en cartel hasta el domingo.
De un festival que termina, uno que comienza en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, arranca la Feria del Teatro de Castilla y León. 44 compañías van a mostrar sus últimas producciones escénicas. Carlos García.
De las 44 propuestas, 11 son estrenos. El Ballet Contemporáneo de Burgos, que alcanza su 25 aniversario como formación, será el encargado de abrir el telón de la 20 edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. Con esta, No es una historia de mujeres. Las representaciones se llevarán a cabo en 15 espacios diferentes. 11 de ellas se realizarán en la calle. Casi el 30% de las propuestas serán gratuitas. Con motivo del 20 aniversario, se llevará a cabo una exposición retrospectiva de fotografía titulada Los lugares de la feria, que se realizará al aire libre y hará un repaso por las 19 ediciones anteriores. Portugal será el país que este año se reserve el apartado internacional. Hasta el 26 de agosto no solo se podrá ver y disfrutar el teatro, también diversas actividades complementarias como talleres, encuentros distendidos, reuniones técnicas o el proyecto Divier Teatro, que pretende acercar este arte escénico a los más jóvenes.
Flamenco on Fire regresa a Pamplona en su cuarta edición. El festival rinde homenaje al maestro Sabicas y convierte estos días la capital navarra en el punto de encuentro de las principales figuras del arte flamenco. Estefanía Caro.
Por el escenario de Baluarte pasan a artistas de amplia trayectoria profesional como Carmen Linares, Arcángel y Marina Heredia. Este año el festival homenajea a Leonard Cohen y a Camarón de la Isla con motivo del 25 aniversario de su muerte. El director del festival, Miguel Morán, dice que se trata de una edición muy especial ya que incluye su última creación, Flamenco en los Balcones, un modo diferente de trasladar a las calles de Pamplona este género a través de los miradores.
Fue uno de los grandes éxitos el año pasado y creo que un grandísimo acierto porque contribuye a acercar un poco el flamenco a la calle y que gente que igual no se acerca tanto al flamenco por desconocimiento, por ciertos prejuicios, pues ha contribuido a romper un poco esa barrera.
Como no podía ser de otro modo, el cartel lo completará una de las voces más interesantes del género flamenco, Miguel Poveda, de manera que cerrará el domingo 27 el ciclo de actuaciones de esta edición.
Un día como hoy, hace 11 años, fallecía el batería de The Knack a los 55 años. Bruce Gehry dejó huella en el blues y en el country, también en las canciones de The Knack, como su hit más conocido, My Sharona. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope. El WhatsApp es el 699-1314 y el contestador el 91-522-3379. También tenemos un correo electrónico, HerreraEnCope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.